Señor, aquí postrado ante ti está tu siervo. Vos sabés el sí que te ha venido dando desde que lo elegiste, Señor. Conocés su camino, conocés sus dificultades, sus tropiezos y las incontables veces que se ha vuelto a levantar y a sostenerte de la mano. Hoy lo destinaste para que esté delante de nosotros, para que nos puedas revelar tu palabra, para que sea un instrumento de evangelización tuya, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre él. Bendice a este hombre sin doblez. Bendícelo, Señor, para que a través de él podamos sentirte, podamos mirarte, podamos oírte. Porque vos estás vivo. Y venimos a eso, Señor. Venimos a verte, a escuchar el mensaje que tenés elegido para cada uno de nosotros. Haz de este instrumento tuyo un hombre de bien, un hombre del Espíritu, un hombre generoso con tu palabra y con todo lo que le has venido revelando en todos estos días que se ha preparado con tanto amor y cariño para todos nosotros. Bendice su trabajo, bendice su hogar, su familia, bendice sus sueños, bendice todos sus proyectos y que a través de él podamos verte una vez más, Señor. Amén.
Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que le encanta a la gente: el fracaso. ¿Le gusta? ¿Ah? Bueno, le voy a contar cómo se me viene esto a la cabeza, o al corazón más bien. Hace 2 meses vino alguien y compartió un testimonio. Y mientras estaba hablando, dijo la palabra fracaso. Se refería a un momento que él había tenido en su vida, un tema sentimental, y dijo: yo pasé por un fracaso. Y ese momento mi corazón ardió y dije: no sé, ¿no? O sea, es así como el Espíritu Santo se comunica. Y me llamó a decir: uy, yo tengo que hablar de esto. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por estos momentos, ¿no? Había un libro que, así, ¿no?, investigando este, había un libro que decía, que se llamaba, ¿no?, para quien ya fracasó, para quien fracasará y para quien miente, ¿no? O sea, todos fracasamos o vamos a fracasar, no nos hagamos los opa, ¿no? Entonces, todos hemos pasado por distintas situaciones y incluso hay varias situaciones en las que nosotros podemos fracasar, ¿no? Puede ser en la familia, comenzando por los estudios, ¿no? Entonces tenemos fracaso en el estudio, decimos, bueno, y nos va dejando algunas huellas, ¿no? Luego en alguna relación sentimental con una corteja, luego nos mete cuerno, ¿no? Y nosotros quedamos heridos, ¿no? Y no queremos saber. Otra situación es el trabajo, una inversión o algo que nos fue mal en el trabajo, una mala decisión, y eso también nos va tocando el corazón, ¿no? Y nos va dando un poco de heridas, ¿no? Nos va dejando heridas. También relaciones con nuestros padres, muchas veces nos vamos, ¿cómo se dice? Nos vamos alejando de nuestros padres por ciertas situaciones en las que nosotros vamos chocando, o también tenemos padres que desafortunadamente no nos han tratado como deberíamos, ¿no? Algunas veces en situaciones extremas. Bueno, hay muchas de estas cosas en la Biblia también. Hay situaciones de fracaso, ¿no? O de aparente fracaso también, ¿no? Y como estaba hablando Cristina, uno de ellos es la muerte de Jesús en la cruz, porque todos huyeron cuando lo estaban apresando, por ejemplo, antes de todos dijeron: aquí se acabó todo, nos vamos, pelaron, unos lo negaron. Y luego, uno de los principales momentos de fracaso lo podemos ver en los discípulos de Emaús. No sé si alguien me puede ayudar leyendo, por favor. Está en Lucas 24, 13-35. Al azar, a ver quién trajo la Biblia.
Yo. ¿Lucas cuánto? Perdón.
Lucas 24, 13-35. Lucas 24, 13 al 35. Es larguito, ¿no? Así que a todo pulmón agarro el micrófono.
Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos esos sucesos, mientras hablaban y se hacían preguntas. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condene a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, y sin embargo ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablan incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se le abrieron los ojos y los reconocieron. Pero Jesús desapareció de su lado y se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que había ocurrido y cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Cris. ¿Quién se perdió en el primer párrafo? ¿Todos estuvieron atentos? ¿Sí? Bueno, vamos a ir recapitulando entonces. Resulta que había muerto Jesús en la cruz. ¿no? Y a los 3 días, estos señores dijeron, bueno, aquí no pasa nada, no hay nada que hacer aquí en Jerusalén, y me voy, ¿no? Y cuando iban caminando, se les aparece Jesús. Y Jesús no lo reconocen, ¿no? Entonces, ellos estaban tristes, dice, ¿no? Estaban tristes y no lo reconocen porque sus ojos estaban como cegados, dice en tu Biblia, ¿no? En la mía dice, sus ojos estaban como incapacitados para reconocer, ¿no? Aquí me quiero detener un poco, vamos a tocar algunos puntos, este es el primero, vamos a dar 3 puntos de lo que generalmente nos sucede cuando nosotros fracasamos y 3 puntos de lo que nosotros podríamos asimilar mejor el fracaso, ¿no? O evitarlo de alguna manera, ¿no? O minimizarlo. Entonces, el primer punto es que están ciegos, nos dejan ciegos, ¿no? Algunas veces, cuando nos pasa algún fracaso, cuando tenemos un fracaso, no nos permite ver la solución a los problemas porque estamos ensimismados, tal vez ciegos, no podemos ver, solamente tenemos ojos para nosotros mismos, para decir, oye, ay, cómo estoy de fregado, cómo yo estoy pasando por este problema, cómo yo estoy sufriendo, y como decía Chris, ¿no? Y el de al lado súper feliz de la vida, ¿no? O también nos enfocamos en el problema, ¿no? Y solamente pensamos en el problema, en el problema, en el problema, y no salimos de él. Tengo una anécdota interesante que contaba mi suegro el fin de semana, y decía que él, bueno, ya está pues con sus años encima, ¿no? Como todos nuestros padres, ¿no? Y parece que anda preocupado con el tema de que se olvida algunas cosas. Entonces dice que contaba que cada vez que iba al country, ¿no? Había comprado estos aparatitos donde lo pone el celular. Dice que se bajaba, y cuando ya estaba 2 cuadras, 200 metros más allá, se acordaba del celular. Y volvía, ¿no? Entonces, para él era un fracaso porque se estaba olvidando, ¿no? Y de pronto, le habla, antes de bajarse, llega hablando por teléfono con su hijo, ¿no? Con mi cuñado. Y estaba hablando, y mientras hablaba, ya estaba caminando, le dice, pucha, le dije, Jorge, otra vez me olvidé del teléfono, dice. Y dice, pero si estás hablando conmigo, digamos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, nosotros somos tan ciegos que nos enfocamos en el problema y no nos estamos dando cuenta que las soluciones están ahí, ¿no? Entonces, la otra también, otra de las situaciones que también le llamamos otra forma de ser ciego, que nos pasa mucho, es cuando en realidad queremos que los demás estén ciegos a nuestro fracaso, ¿no? ¿Cómo queremos esconderlo nosotros, nuestro fracaso? No queremos que se manche nuestra imagen, no queremos quedar mal parado pues, en ciertas situaciones, ¿no? Y de hecho, si hubiera alguien, así un colega por aquí, yo no contaba el testimonio que voy a contar más adelante, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita de las situaciones que nos provocan estar en después del fracaso, ¿no? Entonces, el uno, ciego, como los queridos amigos discípulos de Emaús. Después, en tu Biblia decía que los discípulos venían, ellos se pararon con aire entristecido, ¿no? O sea, dice, él le preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Y ellos se pararon así, tristes, ¿no? Triste, muy triste. Y le dice, bueno, ¿cómo no vas a saber? Ese es el segundo punto, la tristeza. La tristeza nos va, se va apoderando de nosotros muchas veces, ¿no? No sé si le ha sucedido, sobre todo, uno muchacho, ¿no? Y tiene su corteja que lo deja y uno estaba encamotado, ¿no? Y a mí no me pasó, ¿no? Solamente con María José, ¿ya? Pero nunca me dejó, o sea que no hubo ese problema. Pero la típica que no, los padres se preocupan porque el hijo está encerrado en su cuarto y no avanza, ¿no? Y el otro está pensando y qué, y llorando y triste. Y se le nota en las lágrimas, en su cara, en su hablar, en su aspecto. Y seguro que también cuando uno está triste empieza a perder, y si, ¿no? Y si hubiera hecho esto, a todo uno dice, y si fue mi culpa, ¿no? De que me dejó y me abandonó, digamos, ¿no? Y empieza uno a pensar y darle vueltas a eso, pero no avanzamos, ¿no? No avanzamos. El tercer punto, que aquí está un poco, no se ve tanto, no se habla, no está tan claro, pero yo lo asumo de esta manera. ¿Por qué? Porque para venir a contarles esto, tuve que asimilar a ciertas cosas yo mismo, ¿no? Que ahorita se las voy a contar. Y dice que, ¿dónde está aquí? En el caso que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo, ¿no? Aquí ellos vienen de un momento en el que se siente fracasado, estaban esperando que venga el Salvador, que los salve, que los libere. Y de pronto, al quien pensaba, se había muerto, ¿no? Entonces, tan solo esperé 2 días. Ellos esperaron 2 días. El tercer día, dijeron, me voy. Pero vinieron unas mujeres y le dijeron, hey, hemos visto a Jesús, ¿no? Y los otros, ni idea, ¿no? O sea, yo no me arriesgo otra vez a poner mi esperanza en eso, ¿no? Y eso no es más que el miedo al fracaso, ¿no? Y el miedo al fracaso, lo que hablaba Cristina, ¿no? El miedo te paraliza, te hace no tomar ninguna decisión, no te arriesgas, no permitís que salgan nuevas oportunidades en tu vida. No permitís que el Espíritu Santo nos hable. No das oportunidad a cosas nuevas, ¿no? Incluso te vas y te refugias en lo que ya conoces, ¿no? Que fue lo que pasó precisamente con los discípulos. Los discípulos se estaban volviendo a su ciudad, seguramente a volver a ser pescadores, a volver a ser carpinteros, lo que ellos hayan sido, ¿no? Así se me presentó a mí esta situación. Bueno, primero que nada, no, vamos a ir de atrás para adelante, ¿no? Yo estaba con unos asuntos en el trabajo que sucedían unas pequeñeces, ¿no? Pero que me pedían algo, ¿no? Mi jefe, hace esto, llama a este cliente o presenta este reporte. Y yo llegaba al escritorio y miércoles le daba una vuelta y vuelta y vuelta. Y lo último que hacía era eso. Y yo decía, y mientras esas vueltas y vueltas, yo caía en la ociosidad, pues, ¿no? Y bueno, me da vergüenza, ¿no? Pero iba y le decía, ustedes saben que la ociosidad o la pereza es pecado capital. Entonces iba al confesionario y le decía, padre, pecado de perezoso. Pero iba y no resolvía eso. Hacía lo que podía, dame fuerza, Señor, para todo esto, para sobrellevar esto, y nada, y nada, y nada. Y desde que yo escuché este testimonio, dije, y me llamó la atención esto del fracaso, dije, bueno, dije, mostrame, Señor, cómo es que me está afectando esto en mi vida, ¿no? Porque voy a ir a hablarle a estas personas que son ustedes el día de hoy, gracias a Dios, y si yo no puedo asimilar mis problemas, yo no puedo ir a contarle a ellos cómo has trabajado en mí. Entonces me hice una... lo comprometí, ¿no? Le dije, bueno, yo tengo que hablar de vos Voy a hablar de vos, sobre el fracaso, así que me tenés que ayudar, ¿no? Y me di cuenta con todo esto que en realidad lo que yo estaba teniendo era una herida a no volver a no caer en fracaso, ¿no? O sea, tenía una herida de un fracaso de una empresa que abrimos hace unos 4 o 5 años y no fue bien, ¿no? Y la cosa, cuando me presentaban situaciones complicadas, yo le estaba huyendo a esto. Entonces, evidentemente, con ayuda de Dios, le dije, bueno, mostrame, y le voy a mostrarme el camino de cómo poder resolver esto, porque el primer paso es mostrarme dónde está la herida, y me la mostró, ¿no? Y es difícil también, porque en momentos de fracaso nosotros lo que tratamos de esconder, pues decimos, ya pasó, y en realidad hay sus repercusiones, ¿no? Que en esta que le estaba diciendo, yo agarré tres, pero solamente debe haber muchas más, ¿no? La ceguera, el miedo y la tristeza, ¿no? Entonces, yo agarré y dije, tenemos que resolver esto con Dios, así que agarrémonos en la mano y mostrame, y oración, ¿no? Y hay tres puntos el que quiero tocar, pero está basado en uno en realidad, ¿no? Que es para que nosotros estemos más tranquilos con nosotros mismos y el fracaso, porque ¿qué es el fracaso? En realidad vamos a aclarar un poco qué es el fracaso. Fracaso en italiano es fracassare, que significa estrellarse contra algo, ¿no? Entonces, la idea es saber no estrellarse, ¿no? es saber no estrellarse. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no estrellarnos? Entonces, una de las cosas que estaba viendo era seguir la voluntad del Señor, estar atentos a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Punto número uno, hay la voluntad general, ¿no? Que creo que aquí la dice, mira. Dice acá, Jesús le dice, ¿no? ¿Acaso no era necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, le fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Señores, todo lo que sucedió con Jesús estaba en las escrituras. Él les había dicho, oye, el Salvador tiene que pasar por este sufrimiento. Y va a ser crucificado, va a ser humillado, pero se va a levantar al tercer día. ¿Cuántas veces se lo dijo? Mil veces. Y los otros, al tercer día, o sea, no esperaron ni que termine el tercer día, y ya estaban pelando, ¿no? Entonces, quiero hablar de la voluntad general. El Señor muchas veces, bueno, me pregunto, no sé si ustedes se preguntan, si yo quiere, Señor, que yo sea millonario en tal empresa, o quiere que yo sea millonario en tal empresa, ¿no? Él no creo que le interese, digamos, mucho eso, ¿no? Sino que él quiere que el camino lo hagas de una manera como Dios quiere, que vos sigas su voluntad en el camino, que vos tengas éxito aquí o allá. Le es indiferente de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos a la voluntad. ¿Y dónde está esa voluntad? Aquí dice de él en todas las escrituras. Entonces, las escrituras, señores, está la clave del éxito. Si nosotros no conocemos la Biblia, no conocemos lo que dice la iglesia a través del magisterio, no vamos a avanzar mucho en las pocas cosas que nos presentan como mandatos, como promesas, como revelaciones a nosotros. Y por lo tanto, nosotros no vamos a cumplir lo que el Señor quiere, ¿no? Y eso es la voluntad general. ¿Por qué general? Porque él no la, me la dice a mí, me la dice, se la dice a usted, se la dice a usted, se la dice a usted, se la dice a todo el mundo, ¿no? Hay otra particular también. Entonces, es importante que nosotros sigamos el camino. Y quería leerle yo una parte de la Biblia, Mateo 5:48. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Entonces, no nos dice, hey, conseguí esto, hey, este es tu objetivo. No, sean perfectos, y la perfección es un camino. Entonces, lo que yo hago, tengo que buscar la perfección. Hay deberes de Estado, ¿no? Si yo soy casado, pues tengo que cumplir con la fidelidad, tengo que cumplir con las necesidades de mi familia, tengo que cumplir con la educación de mis hijos, tengo que cumplir con llevarlos a la fe a mis hijos. No, hay varios deberes de Estado que están aquí. Si yo trabajo, pues no, o sea, no esclavice, ¿no? Claro, hay muchos documentos hechos por los papas que hablan sobre este tema, ¿no? De cómo uno debería comportarse en el trabajo, ¿no? Que se llama la doctrina social, ¿no? Que es el compendio de todos estos trabajos, ¿no? Ahí también nosotros tenemos la manera de comportarnos dentro del trabajo, ¿no? Y bueno, y aquí también hay una promesa que también la saqué que va junto con esto. Quien me obedece, o sea, quien sigue las normas de juego, no pasará vergüenza. Los que cumplen mis obras no llegarán a pecar. En otra Biblia que tengo, porque soy curioso y leo en una, en otra y en otra, esa es Eclesiástico 24:22. Quien me obedece no pasará vergüenza. Los que cumplen mis obras no llegarán a pecar. En otras dice, quien me obedece no fracasará. Entonces hay una promesa ahí. Si obedecemos estas cosas generales, seguramente no vamos a fracasar. ¿Sí? Vamos, entonces el primer punto era seguir la voluntad, pero la voluntad general, que es en realidad el camino, ¿no? Voy a necesitar un poco de agua, estoy medio seco. La segunda es la voluntad específica. Que para esto voy a necesitar dos voluntarios. Levante la mano. ¿Qué? Que no levante la mano el que no quiera participar. Entonces todos quieren participar. Yo puedo elegir entonces. ¿Sabes que me alegra mucho también? Quiero decirles que estoy viendo cada vez hombres, más hombres aquí. Un aplauso para los hombres. Entonces vamos a que pasen hombres, por favor, que pasen hombres. Moisés, a ver, Moisés, que pase, abrir las aguas aquí y pasar, por favor. ¿Sabes jugar en choque?
No.
¿No? ¿Verdad? Pero debe ser hábil, yo te he visto medio deportista. ¿Alguien más? ¿Usted puede pasar, por favor?
Gracias.
Vamos a hacer una prueba, a ver quién gana. Vamos a darle 3 oportunidades a cada uno, ya, a ver si logran hacerle en choque, ¿ya? Y aquí tenés. ¿Qué? Ya. El que pierde, vamos a gritar, fracasado, fracasado. No, vengan, sé más aquí adelante, por favor. Vengan, sé más adelante. Ella está mirando, vete, ¿por qué ese allá? No, ¿y por qué, no? Bueno, a ver, qué malo. ¿Listo? ¿Estamos preparados? En tres pruebas. Ya, vamos a la primera. Ya ganando 1-0. Dos. ¿Ya? Buenísimo. ¡Ah! 3-1. Bien, bien, bien. Felicidades, felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Gracias, bien. Gracias. De vuelta un poquito. Entonces, la vida es como jugar en choque. Súper simple, ¿no? A algunos le dan el enchoque complicado y a otros le dan el enchoque facilito, ¿no? Y a través de estas situaciones, nosotros nos vamos dando cuenta para qué Dios nos quiere, ¿no? En el caso, pongámonos, en el caso del enchoque difícil, yo le hago una pregunta. Si venimos practicando estas dos personas, con esos enchoques, ¿quién cree que va a ser más ágil al final? Con las manos. ¿Ah? El del enchoque difícil, ¿no ve? Bueno, con esa misma lógica trabaja Jesús, ¿no? Muchas veces nosotros estamos preocupados por las pruebas y pruebas y nos sentimos fracasados por ciertas situaciones en las que Jesús nos pone. Sin embargo, no le estamos sacando el provecho que deberíamos sacarle, porque al final Dios quiere que sea más hábil con las manos el Señor que estaba con el enchoque complicado. Ahora, y uno dice, ¿y este que está acabando? Bueno, él va a tener su otra competencia con otra cosa que realmente a simple vista no la vemos, que también lo va a fortalecer en ciertas cosas. Entonces, los dones que nosotros recibimos, o que más bien trabajamos, o las situaciones más bien que nos vamos se van presentando en nuestra vida, tenemos que asimilarla como un mensaje de Dios, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado, bueno, escuchamos siempre y tenemos aún esa la bendición de personas que Dios es más claro, ¿no? Les habla de alguna manera a través de sueños, a través de la voz, a través de... Hay tanta hermosura de cómo se comunica el Señor, pero la parte más simple es con las situaciones, ¿no? Ya dijimos entonces la Biblia, las situaciones, ¿no? Y entonces nosotros tenemos el deber de multiplicar esos dones también, ¿no? Porque nos dan esos dones, así como cuando como la parábola de los talentos, ¿no? Así como yo recibo 5 en habilidades para las manos, porque también puedo recibir 1 en habilidades para los pies, ¿no? O recibo 5 para habilidades en finanzas, ¿no? Y recibo 1 para arte o canto, como yo, digamos, ¿no? Soy medio pobre en eso. Yo tengo el deber de multiplicar ese don, ¿no? Y multiplicarlo no solo para mí, sino multiplicarlo para alguien más, ¿no? Acuérdense que en la primera parte la voluntad principal de Dios es que nos amemos, uno de los mandatos principales es que nos amemos al prójimo como a sí mismo, ¿no? A Dios primero y al prójimo como a sí mismo. Entonces estos dones también tenemos que presentarlos, ¿no? Y estas situaciones complicadas también nos crean a ciertas virtudes, ¿no? Y aquí quería leerles un poquito qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 1804, para quienes anotan, hay una sola persona que anota. Dice: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Entonces, vemos que las situaciones nos ponen en estrés, ¿no? En una situación en estrés. Porque cuando estamos todo bien, cuando está todo tranquilo, facilito, pues, no sé, si yo tengo plata, facilito es dar a los pobres, ¿no? ¿No? Si mi empleado es un excelente empleado y genera un montón de producción, pues facilito es abrazarlo, felicitarlo, reír con él, ¿no? Pero cuando nos encontramos en situaciones más complicadas, se nos puede ir de la mano, ¿no? Entonces ahí, en esas situaciones, que Dios más bien nos da la oportunidad de parar, de frenar y decirle al Señor, ayúdame porque esto está complicado. Y pedirle al Señor de que lo que Él me está pidiendo me ayude a sobrepasarlo, ¿no? Entonces vamos, voluntad general, voluntad específica. Y el súper en choque, ¿qué tal? ¿Usted le juega el choque? Y el tercer punto es, si ya cumplimos esto, no nos estresemos mucho con nuestros objetivos, ¿no? Es sincronizar objetivo con la voluntad de Dios. Qué difícil es, evidentemente, cuando no hemos hecho las otras partes, ¿no? Porque mientras vamos avanzando las cosas generales, vamos aprendiendo y va habiendo una recompensa, y luego también se van presentando y Dios va confiando en nosotros y nos da más y nos da esta voluntad, nos hace conocer su voluntad de forma específica para mí, ¿no? Y fortalecer mis dones, y cuando ya los dones no están multiplicándose, ya también me empieza a dar mis debilidades, a darme un poco de, a pedirme de que las reduzca las debilidades, ¿no? Entonces es un momento de oportunidad. Entonces decíamos, si nosotros vamos cumpliendo esto, ya de ahí está el tema del objetivo. Muchas veces nos ponemos objetivos como, bueno, volvemos al tema de la empresa. Quiero ser gerente general de la empresa en la que estoy trabajando. Quiero ser gerente general. Ya, eso. Si nosotros nos enfocamos en algo tan humano, tan de la tierra, como ser gerente general, posiblemente nos olvidemos del camino y vamos a ser maquiavélicos y vamos a decir, bueno, el fin justifica los medios. Entonces, vamos a empezar a no importar qué es lo que me cueste o lo que signifique llegar a ser gerente. Entonces, en Colosenses 3:1-11 dice esto: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. En gloria. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Ahora, precisamente, también estaba contando un cliente que decía. Me estaba contando de años y años atrás, ¿no? De esos clientes que hablan de todo. Y decía de su historia, de cuando, que también él estaba en el rubro de los seguros y no sé qué. Y decía, ¿y sabes quién era nuestro abogado en ese entonces? El que está en la cárcel ahorita. Mira, ese pelado ambicioso era. Entonces, esa ambición te empieza a. Esa ambición de cosas terrenales empieza a quebrar y a hacer un lado los bienes de Dios, ¿no? ¿Y cuál es el principal deseo y voluntad de Dios para que nosotros vayamos terminando y viendo cuál es la voluntad principal de Dios? Y que nosotros la podamos casar, nuestro deseo con el de Él. Y ahí sí que no vamos a tener. Ahí es sentimiento de fracaso cero. Él quiere nuestra salvación. Él quiere nuestra salvación. Para eso hizo todo lo que hizo, ¿no? Para eso mandó a su Hijo acá. Murió por nosotros. Y la salvación de nosotros, porque nos quiere con Él en la tierra. Entonces nosotros debemos a ese sentimiento o a ese objetivo humano ponerle y acompañarlo con el objetivo de Dios, de la salvación, de que nosotros estemos con Él, ¿no? Si nosotros queremos ser gerente, ¿querés ser gerente? Sí, pero no sea mi principal objetivo, que más bien en el camino yo vaya dejando huella de Jesús, que nosotros con nuestra forma de actuar, con nuestros actos, con nuestra forma de ser, con nuestro apoyo a las personas, podamos dejar esa huella de Jesús en todo lo que nosotros hagamos. Entonces yo le voy a pedir a Ministerio de Música que toquemos una cancioncita. Y vamos trayendo también a nuestra mente las situaciones que nos están, las heridas que vamos teniendo. Vamos a pedir al Señor que nos muestre la herida, porque muchas veces nosotros la vamos escondiendo y no la dejamos ver. Porque es parte de la humildad también reconocer que Dios está, Dios nos puede mostrar y nos puede ayudar en nuestra vida y nos puede sanar, ¿no?
Imposible para ti, porque nada. es imposible para ti.
Amado Jesús, hoy estamos aquí presentes como muestra de humildad porque queremos decir que necesitamos de vos. Muchas veces nos hemos comportado de una manera que no va de acuerdo a tu voluntad, que hacemos cosas que para nada te agradan. Nos arrepentimos, Señor, realmente queremos pedirte perdón por esos momentos, Señor. Y estas cosas que venimos distanciándonos de tu camino nos han hecho fracasar, nos han hecho concentrarnos en cosas que no son el verdadero tesoro, el tesoro del cielo, el estar a tu lado, el querer estar en tu gloria, Señor. Estas heridas que hoy tengo, Señor, te las muestro y te digo, por favor, sánamelas. Que yo quiero comenzar de nuevo, que yo quiero poner mi mirada en vos para no caer, para no ahogarme, para no hundirme en las aguas. No permitas que mire a otro lado. No permitas que la tormenta que está alrededor me haga salir de tu camino, de tu voluntad. Señor, hoy necesito de ti. Hoy necesito de vos. Necesito que me acompañes porque justo cuando quiero seguir tu camino, quiero seguir tu palabra, quiero agradarte, las cosas se complican y otra vez vuelvo a salirme del camino. Señor, te pido misericordia para esos momentos, por todas las veces que me has perdonado y por todas las veces que yo estoy cayendo, Señor. Te pido que me mires con esos ojos de Padre. Por favor, necesito hoy tu abrazo, necesito hoy tu cariño, porque muchas veces la tristeza me está apagando y no me deja ir, no me deja ver, no me deja buscar soluciones. Señor, abrime los ojos para que yo pueda verte en primer lugar y pueda ver con voz de tu mano soluciones y que yo encuentre la felicidad en las dificultades y en los momentos de bonanza, los momentos buenos en nuestras vidas. Señor, hoy te pido que recojas la oración de cada uno de nosotros que hemos venido haciendo en este momento y que nuestra Virgencita interceda, que ella es especial para recoger nuestras oraciones y presentársela al Señor de una manera mucho más adecuada, acorde a lo que se le presenta a un rey. Señor, te doy gracias, te alabo, te bendigo y te amo mucho. Amén.